Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, desde los estudios de la radio en español de la voz exterior de la República Islámica de Irán, les damos nuestros calurosos saludos. Nancy Lo y Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su interés.
En el nombre de Dios, la misericordia del Todopoderoso llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa. La paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primero escucharán la aleya 62 de la sura La Araña. Alá dispensa el sustento a quien Él quiere de sus siervos, a unos con largueza, a otros con mesura. Alá es omnisciente. En el programa anterior dijimos que los musulmanes de la Meca sufrieron diversas formas de acoso y maltratos de parte de los opositores a su religión. Entre estos actos, soportaron durante algunos años un duro embargo comercial y económico. En estas circunstancias, algunos de ellos no estaban dispuestos a emigrar y abandonar su hogar. Esta ley ya dice que los problemas económicos no es motivo para abandonar la fe, sino al contrario, los creyentes deben persistir y seguir practicando la religión y saber que el sustento está en manos de Dios. Por tanto, los seguidores del profeta, en caso necesario, tenían que emigrar de su suelo natal, dejar sus casas y viajar a la ciudad de Medina. De estas aleyas aprendemos, primero, El esfuerzo para obtener dinero es un deber de cada persona, pero la cantidad que percibamos no está en nuestras manos, sino depende de la voluntad divina. Segundo, el nivel de las bendiciones que alcanza cada persona en este mundo, al igual que su capacidad para razonar y habilidades, son diferentes, pues es algo que está en manos de Dios. Sin embargo, cabe resaltar que esas diferencias son necesarias para la comunidad humana.
Ahora escucharemos las aleyas 63 y 64 de la sura La Araña. Si les preguntas, ¿quién hace bajar agua del cielo, vivificando con ella la tierra después de muerta? Seguro que dicen, Alá. Di, alabado sea Alá. No, la mayoría no comprende. Esta vida de acá no es sino distracción y juego. Pero la morada postrera, esa sí es la vida, si supiera. De ahí que la raíz de la vida de las personas dependa de la caída de la lluvia. De hecho, si en una región no llueve por algún tiempo, la sequía provocará la destrucción de las plantas, animales y el hambre. Esta ley dice que los opositores creían que la caída de lluvia estaba en manos de Dios. Pero aún así acudían a los dioses y los adoraban. Pues, ¿por qué los creyentes están preocupados por el abastecimiento de sus necesidades mundanas y por temor a no lograr suministrarlas? ¿No están dispuestos a emigrar para seguir en el camino de Dios? Ellos no saben que la vida verdadera está en el otro mundo y que todo lo que contiene este mundo, solo da un placer pasajero. Los niños se complacen con diferentes juguetes y los mayores con coches, casas, fábricas, etc. En los juegos de los niños, uno se convierte en el rey y otro en el súbdito. Uno en el médico y el otro en el enfermo. Uno en la madre y el otro en el hijo. Sin embargo, después del fin del juego, se esclarece que todos estos personajes eran ficticios. Entre los mayores también es posible que cada persona obtenga un puesto y situación, pero cuando la vida finaliza, la persona entiende que todo esto no era permanente y ha perdido su vida desempeñando falsos papeles. ¿Dónde están los reyes de la historia? ¿Dónde están los comandantes de las grandes guerras de la historia? Quizás el periodo del juego ha finalizado y ahora otro grupo está jugando. De estas aleyas aprendemos. Primero, el conocimiento de Dios es algo interno, pues existe en el interior de cada persona. Segundo, la mayoría de las personas desatiende el asunto del inicio y fin de su creación y no está dispuesta a meditar en ello. Tercero, desatender el otro mundo provoca que la persona se dedique a los asuntos materiales y mundanos. Cuarto, la vida verdadera está en el otro mundo en el que cada persona encuentra su situación verdadera. Ahí no existe ninguna opresión y ningún derecho se pisotea.
Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah. Allah, subhanallah, Allah, hamdalillah.
Ahora es momento de escuchar las aleyas 65 y 66 de la sura La Araña. Cuando se embarcan, invocan a Alá rindiéndole culto sincero. Pero en cuanto les salva, llevándoles a tierra firme, al punto le asocian otros dioses para terminar negando lo que les hemos dado. Que gocen por breve tiempo. Van a ver. A continuación de las aleyas anteriores que aludían a los índices del poder divino en el cielo y la tierra para despertar la naturaleza de las personas, estas aleyas recuerdan a las personas a quién deben acudir cuando se encuentran en serio peligro y cuando están desesperadas. ¿A quién solicitan ayuda cuando el barco se está sumergiendo? ¿A quién piden ayuda cuando el avión se está cayendo? Al gran creador del universo que es capaz de salvarles de la muerte. Cada persona en su vida se basa en sus instrumentos materiales o sus amigos y familiares. Por eso, en situaciones de problemas, les piden ayuda. Por esta misma razón, se olvidan de Dios, pero al enfrentarse con un peligro, cuando nadie puede ayudarles, solamente piden ayuda a Él y se olvidan de los demás. No obstante, lo interesante es que esta misma persona que Dios ha salvado de serios peligros, cuando desaparecen los problemas, otra vez se olvida de él y busca la vida material para gozar de las bendiciones mundanas sin agradecer a Dios. De estas aleyas aprendemos. Primero, los sucesos verdaderos y peligrosos provocan que la persona despierte de la negligencia. Segundo, una oración verdadera es bendecida. Si la oración de un opositor es verdadera, también es bendecida. Tercero, oponerse a Dios es una forma de desatender sus bendiciones y aceptar el monoteísmo es un tipo de agradecimiento de las bendiciones divinas.
Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Irán hoy.
Fue hace casi 35 años que vimos su fin, pero el recuerdo de la guerra entre Irak e Irán sigue siendo una herida abierta para muchos iraníes que todavía no tienen noticias de la muerte de sus seres queridos en la guerra. Fue el 22 de septiembre de 1980 cuando el entonces Irak baasista atacó este país. Pero, ¿qué tipo de locura podría haber llevado al entonces presidente iraquí Saddam Hussein a pensar que era una buena idea atacar a un Irán más grande y poderoso? Bueno, este país todavía estaba dando pequeños pasos después de su incipiente revolución y república islámica. «Mátalo mientras todavía es un arbolito», susurraron las potencias mundiales al oído de Saddam. Y siempre inquieto con Irán, vio la oportunidad de reemplazar al Shah como el hombre fuerte de la región. Con ambos lados del telón de acero, apoyándolo mientras aislaban a Irán, Saddam pensó que sería una victoria fácil, lo que fue de hecho un error de cálculo perjudicial por su parte. Para escuchar más detalles y cómo funcionaron las cosas para Irán, quédense conmigo, Leila Faramarsi, en Irán Hoy.
We'll be right back.
Saddam pensó que la agitación de la revolución significaría desorganización al este de las fronteras de Irak, lo suficiente como para desmayarse y simplemente tomar grandes extensiones de la provincia de Juzestán en el suroeste de Irán, o incluso anexarla como una provincia árabe como primera medida. Para las potencias mundiales, el éxito de Saddam habría significado el control indirecto sobre Irán, porque derrocar al nuevo gobierno revolucionario habría significado reemplazarlo con su propio gobierno títere, pero todos habían subestimado a Juzestán e Irán. El jefe de la Fundación de Obras y Valores de la Defensa Sagrada, Golam Reza Alamati, dijo:
con una perspectiva ambiciosa, viendo al otro lado como débil, Saddam Hussein pensó que sería fácil conquistar a Irán. Quería hacerse un nombre y ganar poder en el mundo árabe. En aquel momento, Gamal Abdel Nasser ya no estaba en Egipto y Saddam quería convertirse en el nuevo líder del mundo árabe. El liderazgo del mundo árabe lo habría ayudado en su conquista. Otros problemas exacerbaron esto, que no los discutiré aquí. Como el racismo hacia los no árabes que exacerbó su posición. Todo lo que acabo de mencionar, su poder militar, su poder sin control en el gobierno y el respaldo del Occidente, y principalmente la inseguridad que vio dentro de Irán, como las explosiones y asesinatos de algunos líderes, le dieron la idea de que él podría apoderarse de Irán fácilmente.
La provincia de Juzestán es la sede de la comunidad árabe o de habla árabe más grande de Irán, pero no se debe subestimar al patriotismo y su aprecio por su apego a todo Irán, que es oficialmente de habla persa. De todos modos, todo Irán aunó fuerzas para recuperar cualquier pulgada de tierra perdida y evitar nuevos avances enemigos. Aparte del país, había muchos que amaban su nueva revolución y las ideas detrás de ella. El líder, el ayatolá Jamenei, señaló como las ideas del imán Jomeini, fundador de la revolución, incluidas la libertad, la justicia social y económica y la necesidad de deshacerse de la dominación de los Estados Unidos, como los principales factores que atrajeron a la juventud iraní a la revolución. Alamati agregó:
nuestras fronteras fueron violadas e invadidas por los enemigos en el pasado y nuestros jóvenes han luchado en estos campos de batalla. Hoy, la primera línea se ha desplazado a la cultura y la ciencia. Ahora luchamos en los frentes económico y social. Debemos estar equipados para luchar también en estos frentes. En el pasado, nuestro líder fue el imán Jomeini, quien nos guió a través de todos esos momentos difíciles de los primeros años de la revolución, y afortunadamente hoy tenemos al ayatolá Jamenei, quien nos está guiando, mostrándonos el camino correcto.
Antes de entrar en los detalles de la defensa de Irán y luego la construcción de sus defensas para nunca volver a ser vulnerable, veamos a qué se enfrentó realmente con la guerra entre Irak e Irán, que en general produjo un número de muertos de 500.000, menos de 250.000 para Irán y alrededor de lo mismo para Irak. La proporción de población era de 17 millones de iraquíes frente a 50 millones de iraníes cuando estalló la guerra. El hecho era que Irán luchaba solo en una guerra mundial mientras se retenía, e Irak estaba respaldado por casi todos los que tenían poder. Lo apoyaban directamente con armas, incluso armas químicas y armas biológicas prohibidas, o indirectamente sancionando a Irán a instancias de Estados Unidos. El general Purdastán es el jefe de operaciones del Centro de Investigación del Ejército. Una vez fue jefe del ejército y mucho antes veterano de guerra.
El Corán nos guía para estar preparados en un nivel que genere disuasión en el adversario y lo asuste. Es una amarga realidad que si tuviéramos un misil que hubiera podido caer en Bagdad en los 8 años de la guerra impuesta, Saddam no se hubiera atrevido a enviar misiles de Frogs y Scuds volando hacia nuestras ciudades. No habría matado a niños, hombres y mujeres inocentes de nuestra nación de una manera tan violenta. Esa fue una experiencia amarga, pero los resultados valen la pena.
La ayuda estadounidense a Irak es una lista interminable de golpes y operaciones militares y demás. Estados Unidos eliminó a Irak de la lista de los patrocinadores estatales del terrorismo en 1982, aunque patrocinó al Mojahedin GAL, el MKO. Las empresas y administraciones europeas y estadounidenses ya estaban ayudando a Saddam mucho antes. Sin embargo, de Estados Unidos, Irak recibió armas por valor de $200 millones entre 1983 y 1990. Estos son solo algunos ejemplos. También hubo ayudas económicas estadounidenses a Irak, ya que las exportaciones de petróleo iraquí casi se habían detenido, al igual que las de Irán. También Estados Unidos le dio a Saddam un préstamo de $5 mil millones para luchar contra Irán. Esto se sumó a más de $680 millones para la construcción de oleoductos y luego $1 mil millones de ayuda, todos los cuales se gastaron en la logística militar iraquí. También se sabe que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, con sede en Atlanta, envió 14 agentes con importancia para la guerra biológica a Irak entre 1985 y 1989. El contraalmirante Habibullah Zayari, excomandante de la Fuerza Naval del Ejército de Irán, declaró:
"No estamos mirando el arsenal del enemigo y no entraremos en una carrera armamentista. Eso sería un error. Si lo hacemos, nos convertiremos en países que han visto regalar cientos de miles de millones de dólares a otros en los últimos 2 años para obtener armas. Como dijo el líder de la República Islámica en uno de sus discursos, el poder no se alcanza regalando la riqueza de la gente a otros. El poder debe alcanzarse internamente, debe lograrse confiando en la nación y su pueblo. Debe lograrse apoyándose en el conocimiento científico de la gente. Echamos un vistazo a nuestros propios requisitos defensivos. ¿Qué necesitaríamos para defendernos, nuestros recursos y nuestros intereses en estas costas y en los mares? Ese es nuestro enfoque principal. Y luego lo fabricamos y lo agregamos a la línea de producción. Pero tratamos de no estar a un nivel menor de nuestro enemigo cuando se trata de la tecnología".
Francia y Reino Unido habían vendido algunas armas a Irak en la década de 1960, pero entre 1974 y 1980, Irak comenzó a comprar armas de diferentes países occidentales, desde helicópteros hasta misiles antitanque y aviones de combate Mirage de alto rendimiento de Francia. El propio Estados Unidos incluso ofreció a Saddam entrenamiento de contrainsurgencia e inteligencia operativa en el campo de batalla y armas. Así es como Saddam supo dónde golpear a soldados y civiles con explosivos químicos. Quedan peligros que deben ser neutralizados hasta el día de hoy. Sobre la desactivación de minas, nuestro invitado lo explica. El jefe de la Fundación de Obras y Valores de la Defensa Sagrada comentó al respecto:
"Usted ve esta región en el mapa que ahora es parte de Irán, pero el enemigo se apoderó de ella. Las áreas que están marcadas aquí eran regiones ocupadas por las fuerzas enemigas. Después de tomar el control, convirtieron estas áreas en campos minados. Bueno, una gran parte de esta área está cubierta por minas terrestres, pero el problema era que muchas de estas áreas ni siquiera están mapeadas, sin esquemas sobre qué tipo de minas se usaron. No teníamos acceso a ninguno de los mapas del enemigo. Entonces, en base a nuestras áreas de preparación para las operaciones, comenzamos a desactivar las minas terrestres planteadas en esas áreas y gracias a Dios tenemos éxito".
En noviembre de 1983, Irak ya había comenzado a utilizar armas químicas contra Irán, mientras que Estados Unidos lo sabía muy bien. Irak utilizó 101.000 municiones químicas. Ahora, Irán contraatacó incluso legalmente, presentó un proyecto de resolución ante las Naciones Unidas en referencia al Protocolo de Ginebra de 1925 para condenar el uso de armas químicas por parte de Saddam. Pero Estados Unidos presionó a sus aliados en la ONU para que votaran por una postura de no decisión contra esa resolución. 3 años más tarde, en 1988, Saddam también usó armas químicas contra su propio pueblo, matando a 5.000 civiles, incluidos mujeres y niños, en Halabja. ¿Por qué los iraquíes hicieron esto a su propia gente? Lo hicieron con nosotros también. Lo extraño es que lo hayan hecho contra su propia gente. Contra nosotros está bien, somos enemigos, pero ¿por qué con su propia gente? El Centro de Documentos de la Revolución Islámica enumera 20 ayudas que Estados Unidos brindó a Irak, canalizando 5.000 millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses entre 1985 y 1989. Estos incluyen el derribo de un avión civil de Irán en territorio iraní en 1988 por parte de Estados Unidos. El general de brigada Ahmad Reza Pordastán subrayó:
en mi opinión, los rankings militares son meramente nominales y no deberían considerarse realmente. La clasificación militar de un país está determinada por la disuasión que crea para sus adversarios. Creo que, según ese estándar, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán ocupan el primer lugar en el mundo porque hemos disuadido a Estados Unidos. Poseemos tales capacidades y resistencia para disuadir a la principal potencia militar del mundo que no se atreverá a atacarnos.
En los primeros días de la guerra, la Fuerza Aérea iraní simplemente hizo añicos cualquier plan perverso que Irak y sus aliados tuvieron para el suroeste y las aguas de Irán, el río Arbant, para ser específicos. Eso es lo que quizá conozca como la vía fluvial de Shad al-Arab. La Fuerza Aérea del Ejército de Irán y sus pilotos mostraron una actuación épica montados en sus aviones de combate. Respondieron rápidamente a los ataques iraquíes a las bases aéreas iraníes el mismo día de la invasión iraquí a Irán. La base aérea táctica tercera y sexta lanzaron la operación Venganza a las pocas horas del ataque iraquí. 8 F-4 Phantom iraníes de Hamedan y Bushehr atacaron 2 bases aéreas en Irak. El contraalmirante Habibullah Sayari sostuvo:
antes de la revolución y hasta el fin de la guerra impuesta no teníamos equipo de submarinos. Hoy estamos armados con flotillas de submarinos. Esta es una capacidad considerable. Ser capaz de desplegarse bajo el agua es increíble en sí mismo, especialmente para una nación sin experiencia en este campo. Obtuvimos nuestro primer submarino en 1993. Lo compramos, pero ahora tenemos la capacidad de fabricar submarinos.
En el segundo día de la guerra, la Fuerza Aérea lanzó la Operación Arco 99, uno de los mayores ataques aéreos en la historia militar. Desplegó 140 cazabombarderos en Irak, apuntando a refinerías de petróleo, bases aéreas y otras instalaciones estratégicas para ralentizar los avances iraquíes dentro de Irán. Ese día despegaron más de 200 aviones. Sin embargo, las fuerzas terrestres aún tenían que movilizarse adecuadamente, y la capacidad de la Fuerza Aérea de Irán se limitó a los aviones estadounidenses existentes que fueron sacrificados en la lucha o que pronto necesitarían repuestos estadounidenses. Y ahora sabemos de qué lado estaba Estados Unidos. El contraalmirante Habibullah Sayari añadió:
ya no hay problema de acceso restringido. Ya no tenemos miedo de perder equipos sin posibilidad de reabastecimiento por parte de terceros extranjeros. No estamos ansiosos de que, si nos quedamos sin misiles, ya no nos los proporcionarán. No nos preocupa la falta de torpedos suministrados por los extranjeros, porque los fabricamos ahora. Cuando la fabricamos dependiendo únicamente de nosotros mismos, formamos un tipo diferente de confianza. Esta confianza es muy valiosa. Si no ha hecho algo y no tiene las habilidades, su confianza es inestable. ¿Cómo comparar a alguien que acaba de aprender a conducir con alguien que ha estado conduciendo durante 20 años? La diferencia de perspectiva es sustancial, ¿no?
Las fuerzas terrestres, el ejército o Artesh, básicamente, no eran menos valientes que cualquier otro. También eligieron luchar valientemente contra viento y marea, y durante los siguientes 6 o 7 años de la guerra de 8 años, junto con otras fuerzas reunidas, a saber, la rama de las Fuerzas Armadas posteriores a la Revolución recién surgida, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, arrastraron a Irak al remolino en que se convirtió su guerra. Al-Amati señaló:
el 22 de septiembre de 1980, las fuerzas iraquíes comenzaron su ofensiva por tierra, aire y mar. Tenían 12 divisiones terrestres y 30 brigadas. Estos números dicen mucho para aquellos con antecedentes militares. 12 divisiones significan 12 divisiones de 20.000 tropas. Una brigada es de 3 a 4.000 soldados militares entrenados y totalmente equipados. Ahora bien, no debemos ignorar el hecho de que los iraquíes nos atacaron desde el suelo con tal fuerza y desde el aire. ¿Por qué el ejército de Irán no estaba preparado en absoluto? Aún no estaban entrenados y nuestras tropas no habían sido enviadas a las zonas de combate.
La guerra de 8 años de Irak o la defensa sagrada de Irán, que dejó a este país aislado y rodeado de enemigos, fue una lección sobre la importancia de la autosuficiencia. Si bien fue el factor más importante en la consolidación de la República Islámica, ayudó a establecer básicamente la visión del mundo y la política exterior de desconfianza de la revolución. Alamati agregó:
todo lo que teníamos era importado, tanto las necesidades militares como las no militares del país. Pero el punto es que cuando cesó la importación, nos defendíamos. Nosotros mismos fabricamos nuestro equipo militar necesario y nos volvimos autosuficientes. Pudimos hacer frente a los invasores. La lección que aprendimos de la guerra de 8 años entre Irak e Irán es que debemos defendernos. Si podemos manejar eso, podemos contraatacar. Esa es la lección. Fue una lección de confianza. Antes no nos atrevíamos a tocar ninguna pieza del equipo militar estadounidense. No se nos permitían estudiarlo. Estamos casi los operadores, y sin los asesores estadounidenses en realidad no somos nada. No nos atrevimos a fabricar una sola arma o equipo. Cuando ganamos esa confianza, pudimos ingresar a otros campos.
El contraalmirante Habibullah Sayari enfatizó:
¿cuál fue nuestra falla en ese entonces, a pesar de poseer instalaciones tan avanzadas en el campo del equipo militar naval? Mire, en ese entonces no teníamos independencia en la fabricación de equipos o reparaciones sustanciales o la configuración de sistemas y la ingeniería de nuestras piezas necesarias. Dependíamos de agentes extranjeros porque traían las piezas, los equipos y los sistemas. Incluso dictaron nuestra comprensión táctica, y esto no se limitó a las Fuerzas Armadas. Antes de la Revolución, los asesores extranjeros estaban presentes en todas nuestras organizaciones administrativas y militares. Desde el Ministerio de Economía y Hacienda hasta las Fuerzas Armadas, esto fue aceptado. Pero después de la Revolución se introdujo el tema de las sanciones.
Ahora, desde 1982 a 1988, Irán mantuvo la ventaja, pero había demasiados obstáculos para darles un golpe de gracia. Por un lado, a Irán se le impusieron sanciones militares, mientras que Irak recibió ayudas de Estados Unidos desde 1982 y antes de eso de las potencias europeas. Si Irán no pudo reconstruir completamente su fuerza aérea, invirtió en una capacidad de disuasión de misiles balísticos autóctonos complementada con misiles de crucero y drones. Teherán tardó solo un día en presentar su último misil, después de reanudar las conversaciones indirectas con Estados Unidos en febrero para salvar el acuerdo nuclear de 2015. El general de brigada Ahmad Reza Pordastán remarcó:
un misil es el resultado de una cooperación enfocada entre varias industrias. Debería poder volar como un avión, viajar una gran distancia utilizando una guía inteligente. Debe poseer sistemas de navegación naval de alta tecnología. Debería poder seguir su curso en cualquier condición climática y localizar su objetivo señalado y golpearlo. Lograr este nivel tecnológico es testimonio de las capacidades científicas avanzadas de un país.
Estas fueron las conversaciones que esperaba Estados Unidos para presionar a Irán a que desechara su programa de misiles balísticos y cambiara su política regional por completo. Debían obligar a Irán a ceder tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo y la imposición de sanciones de máxima presión contra Irán. Pero este país sabe mejor. Fue neutral en la Segunda Guerra Mundial y aún estaba ocupada por los aliados, quienes dividieron sus recursos entre sí. Así que ahora, como con la guerra de 8 años, Irán conocía el valor de la resistencia donde podría no haberlo hecho antes. El general de brigada Ahmad Reza Pordastán dijo:
como dije, hay un vínculo estrecho en la industria de defensa y la academia, y los operadores, que son nuestras Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en la defensa terrestre llegamos a la conclusión de que una supuesta arma antiblindaje con tal o cual capacidad y alcance poder destructivo, etcétera, lo transmitimos a nuestra industria de defensa. Mediante su vínculo con la academia, elaboran el diseño lo más rápido posible, lo que ocurre bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas y en su presencia. Cuando se aprueba el diseño, se fabrica rápidamente con un producto. Nuestras industrias de defensa son capaces hoy en día, lo que ha reducido la brecha entre la idea y su producción. Uno de los ejemplos es el sistema de misiles Sebon Hordad, que derribó al dron Global Hunk. Fue construido por las hábiles manos de nuestra generación más joven. El sistema S-300 estaba presente allí y podría haber hecho lo mismo, pero lo hicimos usando el sistema Sebon Hordad para mostrar nuestras capacidades, y eso fue solo una pequeña parte.
Nuestros misiles balísticos, quizás el mayor arsenal de la región, tienen un alcance de hasta 2.000 kilómetros, 1.200 millas. Los misiles de crucero de Irán, por otro lado, como el KH-55, que es un arma que lanzada desde el aire tiene un alcance de hasta 3.000 kilómetros. El general de brigada Ahmad Reza Pordastán agregó:
los informes publicados por las asambleas estadounidenses europeas se centran principalmente en nuestros programas de misiles y siguen hablando de nuestros misiles. Asumen que nuestras capacidades defensivas se limitan a nuestros misiles, pero nuestra industria de misiles es solo una de las áreas en las que estamos trabajando en el campo de la defensa. Estamos activos en otras áreas como la defensa terrestre, la defensa naval y la defensa subsuperficial con el mismo nivel de determinación y resiliencia.
Cuando comenzó la guerra impuesta entre Irak e Irán, Estados Unidos no solo se negó a vender armas a Irán, también bloqueó las armas de la era del Shah Pahlavi, prometidas y básicamente pagadas. En el auge de los ataques de Irak en 1983, Estados Unidos lanzó la Operación Estancamiento, Stauch, para detener el flujo de armas hacia Irán. Estados Unidos tenía como objetivo evitar el acceso de Irán a armas o equipos en cualquier parte del mundo, mientras hacía esfuerzos para evitar que otros países vendieran armas a Irán. Tenga en cuenta, las sanciones nombradas iban en contra de las disposiciones de los acuerdos de Argel de 1981. Incluso cuando la guerra estaba cerca de su fin en 1988, se pidió a todos los miembros estadounidenses de organizaciones internacionales que rechazaran y votaran negativamente a las solicitudes de préstamos o finanzas de Irán. El contraalmirante Habibullah Zayari opinó lo siguiente:
hoy estamos utilizando tecnologías navales actualizadas y hemos podido reparar los equipos más avanzados. Hemos podido equipar nuestras instalaciones de embarcaciones marinas con las actualizaciones tecnológicas actuales. Los equipos que tenemos de generaciones anteriores han sido equipados con tecnologías actuales y están operativos. En la segunda etapa, comenzamos a fabricar equipos. Como nuestro equipo más avanzado, podemos mencionar las naves de ataque con misiles guiados clase Sina o nuestros destructores navales que se están fabricando. Hemos fabricado destructores que fueron anunciados por el comandante en jefe el 19 de febrero de 2010. Se agregaron a nuestro arsenal naval a 100 metros de aquí. Este fue un gran logro de ingeniería para el país.
Con las conversaciones de Viena sobre el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos y la reactivación del acuerdo nuclear de 2015, es evidente la desconfianza que Irán tiene en Estados Unidos hasta el día de hoy, incluso cuando ha establecido durante mucho tiempo relaciones fraternales con el propio Irak. El general de brigada Ahmad Reza Pordastán aseguró:
tras la victoria de la Revolución Islámica está surgiendo un nuevo poder. Fue creado por la unidad entre la población suní y chií y tuvo su origen en la Revolución Islámica. Pues ver que la cultura de la Revolución Islámica ha traspasado fronteras. El oeste de Asia, el norte de África e incluso la propia América se vieron influenciados por él. Este nuevo poder se está desarrollando y los estadounidenses lo llaman imperio. Dicen que los iraníes buscan crear un nuevo imperio, pero este poder no está limitado por construcciones geográficas o infraestructura militar. Se basa en la cultura, las culturas religiosas de los musulmanes. Es un nuevo discurso creado por la Revolución Islámica y ha fascinado los corazones entusiastas de los musulmanes. Es por eso que los musulmanes han encontrado un nuevo cariño y afinidad por sus hermanos. Eso es exactamente lo que asusta a los estadounidenses, los sionistas y el imperialismo global.
Más de 3 millones de peregrinos de Irán visitaron Irak en Arbaín el 17 de septiembre para llorar el martirio del nieto del profeta Mohammad, el imán Hossein, y sus compañeros. Un mes antes, el 20 de agosto, miles de dolientes salieron a las calles de las ciudades de Irán para el funeral masivo de 250 víctimas de la guerra entre Irak e Irán, un testimonio de la escala generalizada del brutal conflicto, pero en un amistoso intercambio de personas perdidas y encontradas de la guerra. Esto es todo por hoy. Les agradezco de parte de todo el equipo de Irán Hoy por su atención. Adiós, hasta pronto.
Diez minutos.
La 22ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái concluyó con éxito el 16 de septiembre en la ciudad uzbeka de Samarcanda, donde sus 8 miembros permanentes se reunieron para discutir los desafíos regionales y globales de la contemporaneidad. La cumbre de este año revistió una particular importancia por otra razón: la inclusión formal de Irán como miembro permanente en la organización, un organismo de seguridad de Asia Central formado originalmente por Pekín y Moscú, como contrapeso a la influencia de Estados Unidos. Andrei Vinogradov, director Centro de Estudios y Pronósticos Políticos. Desde mi punto de vista, lo que hace que la cumbre de este año sea diferente es que se lleva a cabo en el contexto de que el entorno internacional está experimentando cambios importantes. Bajo esos antecedentes, la Organización de Cooperación de Shanghái todavía está incluyendo nuevos miembros, por ejemplo, Irán, a la organización, lo que creo que significa que la organización juega un papel importante en las relaciones internacionales. El ministro iraní de Asuntos Exteriores escribió en redes sociales: al firmar el documento para ser miembro de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái, ahora Irán ha entrado en una nueva etapa de cooperación económica, comercial, de tránsito y energética. Se espera que la membresía completa de Irán entre en vigor en abril de 2023, pero ¿qué significará la membresía de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái en la realpolítica? La Organización de Cooperación de Shanghái es el ente regional más grande del mundo, por lo que la mera membresía de Irán podría acarrear para Teherán un cierto grado de prestigio internacional. Volad Nurgaliyev, exsecretario general de la Organización de Cooperación de Shanghái, declaró: nos enfrentamos a muchos problemas globales, como la seguridad internacional, el terrorismo, el extremismo, la contaminación ambiental, el cambio climático y la pandemia. Todos los estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái y otros países deben trabajar en conjunto para resolver estos problemas, porque son problemas que todos enfrentamos. Por lo tanto, el presidente Xi hizo un llamado a construir una comunidad de la Organización de Cooperación de Shanghái más cercana, con un futuro compartido, lo cual está en línea con el concepto de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. La aceptación de Irán como miembro de pleno derecho del organismo abrirá un nuevo horizonte de multilateralismo. De hecho, encaja con la política de Teherán de giro hacia el este, que busca, entre otras cosas, encontrar aliados estratégicos que puedan ayudar al país a enfrentarse a la hegemonía de Occidente, resolviendo la banca y problemas comerciales causados principalmente por las sanciones de Estados Unidos, además de mejorar aún más su posición en Oriente Medio y Asia. En este sentido, unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái es un éxito para Irán, tanto en el frente económico como en el político. En palabras del presidente Seyed Ebrahim Raisi, una de nuestras prioridades hoy, en lo que a la política exterior se refiere, es preferir el este al oeste, los vecinos de los países remotos. Vladimir Putin, presidente de Rusia, subrayó: nuestros países comparten enfoques sobre los temas más apremiantes de la agenda internacional y salen con una posición coordinada en la ONU y organismos regionales. Juntos, hemos logrado alcanzar resultados tangibles en el desarrollo e interacción en la economía, el comercio, la industria, la ciencia y alta tecnología, la protección del medio ambiente, la cultura de la humanidad y muchas otras áreas. Desde 2018, cuando Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear con Irán, también conocido como PIAC, la economía iraní ha sufrido de forma crítica. La plena membresía de la Organización de Cooperación de Shanghái puede ayudar a Irán a amortiguar el golpe de las sanciones unilaterales de Estados Unidos como poco. El organismo comprende 40% de la población mundial y 30% del Producto Interno Bruto Mundial. La Organización de Cooperación de Shanghái puede proporcionar una capacidad institucional multilateral efectiva para que Irán anule las sanciones paralizantes impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Por otro lado, agregar a Irán a la estructura de la Organización de Cooperación de Shanghái aumentará el valor sustancial de este ente como organización regional. El organismo ahora cuenta con todos los actores necesarios para resolver los desafíos regionales, como la seguridad, la conectividad y el desarrollo económico. La inclusión de Irán marca una nueva era de regionalismo, uno basado en los principios de destino compartido y cooperación ganar-ganar para la región. China y Rusia, como dos miembros principales de la organización, han establecido una relación amplia y estrecha con Irán durante las últimas décadas en áreas como energía, venta de armas, cooperación en defensa y equilibrio geoestratégico con Estados Unidos. Mohammad Keshavarzadeh, embajador iraní en China, dijo al respecto: Esta organización y la membresía de Irán pueden proporcionar un muy buen acceso a una mayor cooperación. Irán puede facilitar todas sus capacidades como energía y otros activos que tenemos que compartir con los miembros. Inmediatamente después que se anunciara que Irán se convertía en el noveno miembro permanente de la Organización de Cooperación de Shanghái, el analista político iraní Seyed Mohammad Mirandi tuiteó: El orden unipolar liderado por Estados Unidos se está derrumbando rápidamente, y un Irán en ascenso desempeñará un papel clave en la creación de la realidad geopolítica emergente del mundo. Shang Ming, secretario general de la Organización de Cooperación de Shanghái. Escuché una expresión que dice que hay una larga fila afuera de la puerta de la Organización de Cooperación de Shanghái, y creo que esta metáfora no es ninguna exageración. De hecho, muchos países están mostrando gran interés en unirse al organismo. Pero, ¿por qué se da esta circunstancia? Creo que, dados los profundos cambios globales que estamos presenciando, los miembros de la comunidad internacional esperan un nuevo tipo de relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la equidad, la justicia y el beneficio mutuo. Reconocen que la esencia de la Carta de la Organización de Cooperación de Shanghái y el espíritu de Shanghái reflejan este nuevo tipo de relaciones internacionales. La adhesión de Irán a la organización también revistió una importancia geoeconómica. Puede ayudar a Irán a convertirse en un país crucial al desempeñar un papel central en los corredores de tránsito este-oeste y norte-sur. Teherán ha asegurado a los miembros de la organización que proporcionará rutas seguras, estables y confiables en el corredor norte-sur, y al mismo tiempo brindará una infraestructura notable en su puerto del sur, especialmente en el puerto oceánico de Chabahar. En 2021, el comercio de Irán con los estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái superó los 37 mil millones de dólares, lo que representa alrededor del 30% del comercio exterior total del país. Aunque la organización se formó como resultado de una serie de preocupaciones de seguridad, el concepto de seguridad en sí mismo se ha ampliado con el tiempo para cubrir otras áreas que tradicionalmente no se consideran relacionadas con la misma. Ahmed Wafai, Departamento de Relaciones Internacionales de China, Universidad de Teherán, declaró: Inicialmente, la Organización de Cooperación de Shanghái surgió por motivos de seguridad, pero hoy la seguridad no es meramente un asunto militar o de inteligencia. En el ámbito de la seguridad, nos ocupamos de la ciberseguridad, la seguridad económica, la seguridad comercial, entre otros. Si observamos las preocupaciones de seguridad de países como Irán, Rusia y China, nos daremos cuenta de que la seguridad se está redefiniendo para incorporar también otros ámbitos. La membresía de Irán en este bloque también está en línea con la política china de pueblo asiático para defender la seguridad asiática. Dada su influencia política en la región, Irán puede desempeñar un papel central a la hora de abordar el problema de Afganistán, una preocupación de seguridad para los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Andrei Vinogradov, director del Centro de Estudios y Pronósticos Políticos, dijo: en la época en la que se estableció la Organización de Cooperación de Shanghái, China y Rusia, como dos potencias principales, asumieron una mayor responsabilidad en el desarrollo de la organización. Pero eso no significa que China y Rusia sean los líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái. El hecho es que los dos simplemente asumen más responsabilidades y los otros miembros confían en ellos. La organización se desarrolla y tiene nuevos países socios, y a pesar de que no requería obligaciones estrictas para sus estados miembros, creo que todos ellos seguirán participando en los asuntos de la organización con una actitud proactiva. El organismo trabaja para fortalecer la seguridad y la cooperación comercial en Eurasia. La membresía de Irán en el grupo demostrará las buenas relaciones del país con China, Rusia y Asia Central, en un momento en el que Occidente está empeñado en convertir a Irán en un país aislado. Por ejemplo, en agosto, Teherán y Moscú anunciaron que comenzarían a utilizar sus propias monedas para el comercio en lugar del dólar. Irán y Uzbekistán también firmaron varios acuerdos de cooperación antes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y en junio, Irán y Kazajistán dieron a conocer una nueva red ferroviaria en un esfuerzo adicional por impulsar el comercio. Durante años, Occidente ha estado apretando las tuercas a Irán para que abandone su programa nuclear pacífico. Sin embargo, con la reciente incorporación de este país a la Organización de Cooperación de Shanghái, el garrote de Occidente parece incluso menos amenazante que antes. Irán ahora puede cooperar más intensamente con China, Rusia y el resto de los miembros del organismo de Shanghái, como la India y Pakistán, para generar cierta inmunidad ante las sanciones y presiones occidentales. Un cambio de juego que a Occidente no le gusta enfrentar a la hora de tratar con Irán.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.